Son las 10 y 18 minutos de la mañana. Seguimos en este viernes día 9 de enero de 2026 compartiendo radio con todos ustedes. Una vez que hemos cerrado la tertulia con criterio propio, entramos ya en las conversaciones que vamos a compartir con todos ustedes esta mañana en directo a través de las distintas frecuencias de Radio Sintonía. Ayer concretamente teníamos desgraciadamente una nueva convocatoria desde Entre Mares. Como hemos recordado hace un ratito en la tertulia, Entre Mares convoca a la población siempre a concentraciones cuando tiene conocimiento del fallecimiento de personas que intentaban alcanzar las costas y desgraciadamente no llegan hasta esta tierra, hasta el archipiélago canario, porque fallecen en ese trayecto, en esa ruta atlántica. Y como les decía ayer, Entre Mares nos volvía a convocar nuevamente en la Plaza de la Iglesia, como hace siempre que conoce, insistimos, un fallecimiento de las personas que intentan alcanzar las costas canarias.
Una chica de Mali de 32 años, de la cual no tiene noticias desde el 28 de abril de 2024, cuando le escribió un WhatsApp para decirle que se embarcaba en Mauritania hacia Canarias. Esta es la realidad de miles de familiares, de amigas y de amigos en África. No podemos permanecer.
Pues precisamente, María introducía ese elemento en la locución que siempre hace cuando convoca desde Entre Mares a las personas a tener un recuerdo y bueno, pues compartir y expresar públicamente ese dolor y esa solidaridad con las familias de las personas que fallecen intentando alcanzar las costas canarias. Y ese elemento que introducía María ayer tiene que ver precisamente con esa parte que les hemos ofrecido, que ustedes han escuchado en esa alocución, concretamente familias que están buscando a sus familiares. Y que la última noticia que han tenido es que cogían una embarcación para llegar a Canarias, como el caso de esta chica, que su familia viene buscando desde el año 24. María, buenos días.
Hola, buenos días, Marusa.
Esto que acabamos de escuchar y que tú compartías ayer con las personas que acudían a la convocatoria de Entre Mares se da con mucha frecuencia, ¿no, María?
Sí, lamentablemente, perdón, y desgraciadamente esa es la realidad, pero desde hace mucho tiempo, ¿no? Yo creo que igual, porque yo personalmente llevo muchos años, ¿no? Pues saliendo con pancartas de no más muertos en las costas, pero desde que están, ¿sabes? Desde que las redes sociales nos han comunicado a todo el mundo esta globalización de la comunicación y de la información. Que puede ser, tal vez nosotros empezamos a recibir llamadas que llaman al servicio de asesoramiento que tenemos, al número de teléfono de Entre Mares. Puede ser que desde el año 2020, que por una cuestión u otra, no sabemos por qué, porque yo me imagino que, y eso yo creo que podemos entenderlo, todas las personas, tú, las personas que te acompañen ahí, todas las personas que nos estén escuchando, ¿no? Porque lo tenemos, lamentablemente, el último suceso desde esta familia de Valencia, que estaba de vacaciones en Indonesia y tuvo este accidente. Todo el mundo, todas las personas, todo ser humano, si a un familiar, a su padre, a su madre, a su hijo, a su hija, a su tío, sus primos, sus amigos, amigas, desaparecen, buscan. Hacen todo lo posible y haríamos tú y yo todo lo posible por tener noticias y por saber, ¿no? Entonces, esta es una realidad que es común a todo ser humano, ¿no? El si no tienes noticias de tus seres queridos, de las personas de tu familia y tienes una determinada información, lo que haces es mover cielo con tierra para poder obtener información, ¿no? De lo que le ha podido pasar o de dónde está. Entonces esto, como te cuento, nosotros llevamos recibiendo llamadas desde el año 2020 en el teléfono del servicio de atención a la población migrante.
No sé si ayer comentabas, María, que en ese trabajo detallado que hace la asociación Entre Mares, voy a recordar, aunque yo creo que no es necesario, pero bueno, que María es asesora en inmigración, que Entre Mares tiene recogido esos datos, ¿no? De las personas, de las familias que tratan de buscar a sus otros familiares a este otro lado del mar, ¿no, María? ¿De cuántas personas estaríamos hablando? ¿De cuántas familias estaríamos hablando?
A ver, no es exactamente de las familias. Nosotros en el año 2022, como veníamos realizando este protocolo, nosotros cada vez que realizamos el protocolo no solamente nos limitamos, el protocolo tiene un acto simbólico, sobre todo de transmitir el pésame a las familias, ¿no? Porque además cada vez es más infrecuente que representantes políticos, que instituciones tengan declaraciones. Incluso yo estaba pensando que en el último suceso, yo estaba viendo Televisión Española el Día de Reyes y no se habló del suceso por el cual nos concentramos, ¿no?
Sí.
Ya no aparece ni en los medios. Entonces, Entre Mares tiene un firme compromiso, ¿no? De que las personas que mueren no son un número más, las personas que mueren, que pierden la vida, ¿no? En el Atlántico, en la ruta canaria, ¿no? Entonces, por este motivo, nosotros cada vez que sucede esto, recabamos toda la información que aparece en todos los medios de comunicación, tanto autonómicos como estatales, ¿no? De la agencia EFE, etcétera, ¿no? No solamente nos limitamos, sino que vamos anotando en un registro que tenemos propio de todas las circunstancias que rodean la muerte de las personas que mueren en el trayecto o que fallecen a consecuencias del trayecto. Entonces, nosotros lo recogemos detalladamente y por este motivo, en 2022 se pone en contacto con nosotros el antropólogo forense, el jefe antropólogo forense del Comité Internacional de la Cruz Roja, José Pablo Baráibar, para mantener una reunión. Primero nos llama por teléfono y después viene a Fuerteventura a reunirse con nosotros, porque ellos desde el año 2019 están haciendo un trabajo, el Comité Internacional de la Cruz Roja, de recabar toda la información posible de las personas que llegan fallecidas a no solamente a Canarias, sino a todas las rutas del Mediterráneo occidental, central y oriental. Entonces nos propone Entre Mares que para la recogida de estos datos del año 2020, 21 y 22, nos propone firmar un convenio. Entonces nosotros firmamos un convenio con el Comité Internacional de la Cruz Roja para hacer esta labor. Y esta labor consiste en acudir a los institutos de medicina legal, que es donde acuden todos los cuerpos para realizarle la autopsia, acudir a los registros civiles para poder tener acceso a las certificaciones de defunción, acudir a los cementerios, hablar con los enterradores, con los ayuntamientos, para elaborar de cada persona fallecida, recoger el mayor número de datos posibles. Entonces, todos estos documentos, todas estas instituciones tienen mucha información. No solamente la autopsia describe a la persona, ¿no? Y toma muestras de ADN. En algunos casos, por ejemplo, nos pareció curioso que en el 2020 apenas se hicieron muchas autopsias. Las autopsias no eran tan detalladas porque en el momento a todos los cuerpos le realizaban la prueba de COVID, ¿no? Por si tenían COVID. Entonces, en el momento que, por ejemplo, eso fue un caso curioso, ¿no? En el momento que daba positivo, la autopsia ya no era tan detallada, ¿no? ¿Por qué? Porque la persona había dado positivo en COVID, ¿no? Por ejemplo, esto fue una de las cosas muy curiosas que observamos en nuestro trabajo. Pero si no se dan estas circunstancias, las autopsias recogen muchísima información. Los certificados de defunción también. Entonces, nuestro trabajo consistió en recabar de cada cuerpo la mayor información posible. Primero, para mostrar la realidad, ¿no? La realidad tan tan deshumana y tan terrible que está ocurriendo, ¿no?, en todas las rutas. Y es que, por ejemplo, yo recuerdo que Caminando Fronteras en el año 2022 o 2021 hablaba de 2.000, de 2.500 muertos o desaparecidos. Y, por ejemplo, nosotros para esas fechas, en esas fechas, habíamos contabilizado 159 cuerpos.
¿En Canarias?
De 2.500 en Canarias, en la ruta canaria. En todas las islas, ¿no? Porque realmente hay dos institutos de medicina legal, que es el de Santa Cruz de Tenerife y el de las dos
Palmas,
provincias,
sí,
¿no? Y el de Las Palmas. Entonces, primeramente era ver, poner en relieve, ¿no?, esa realidad. Y en segundo lugar, es tener esa información. El Comité Internacional de la Cruz Roja tiene esa información, porque también tiene otro recurso, que es un programa de búsqueda de familiares. Entonces, con esa información que Entre Mares en ese momento recabó, quien está buscando, que familiares que busquen, van a poder tener, en el caso de que ellos hagan sus declaraciones, como hemos tenido el caso luego lo comentaré, luego hablaremos de ello, ¿no?, del último que hemos tenido, en el caso de que ellos estén buscando, se puede encontrar.
Se pueden contrastar esos datos de esas 159 personas que hay registradas en estos momentos.
Exactamente. Sí. No tan sencillo, porque luego, claro, tienen que hacerse pruebas de ADN y todo en la historia, ¿no? Pero como hay mucha información, porque ya te digo, las autopsias de toda persona que llega fallecida o que muere de una causa desconocida, se le practica la autopsia. Sí. Y en la autopsia, te digo, ahí se detalla, eso cualquier persona que muera en esas circunstancias, se detalla muy bien todo lo que rodea
a ese fallecimiento,
cuerpo, ¿no?
Sí. María, decías, María, que esas 159 personas que ustedes, tienen en esos informes que han pasado,
cuerpo,
sí, esas 159 personas que ustedes han registrado y que han pasado al Comité Internacional de Cruz Roja, ¿a qué año correspondían? No sé si es un año cerrado o es desde el 20 hasta el 22.
21, desde 21. Del 2021.
¿Solo del 2021?
Sí.
Sí, dime, María. ¿María? Creo que se nos ha cortado la comunicación. Estamos charlando con María Greco, como saben, es asesora en inmigración y, bueno, pues nos está contando el trabajo que están desarrollando desde el colectivo Entre Mares en el registro de esas personas que fallecen y son localizados sus cuerpos. Para que hayan datos que permitan a los familiares de estas personas fallecidas tener noticias, tener información sobre el triste desenlace, ¿no?, que han tenido en esa ruta canaria de la inmigración, ¿no? María, decías que solo con respecto a 2021 hay 159 personas.
¿Sí?
A los que usted... ¿Me oyes ahora, verdad, María?
Te oigo muy lejos.
¿Me oyes lejos? A ver.
Como muy lejos, muy lejos. Como que estás en Lanzarote.
Te mudaste, María. Digo que estaba yo recapitulando a los oyentes de la radio que son 159 las personas que ustedes han obtenido datos del año 21 y que han fallecido en esa ruta canaria y que esos datos los tiene en estos momentos el Comité Internacional de Cruz Roja a través de ese convenio que ustedes han firmado con ellos, que Entre Mares firmó con Cruz Roja. ¿Y qué pasa con el 22, el 23, el 24? ¿Y el 25,
el 20,
María?
El 20, nosotros recogimos la documentación, todos los datos. Esta es una tarea muy difícil.
Sí, lo sé.
Es muy difícil, es una cuestión que reclamamos incluso el Defensor del Pueblo, porque hay dos, tres, cinco recomendaciones del Defensor del Pueblo del año 23, me parece que fue, diciendo que el Estado español debía activar mecanismos, ¿no?, para por lo menos hacer todo lo posible por localizar los cuerpos, por recoger toda la documentación, por crear un mecanismo o una base de datos común para que quien busca, para familiares que están buscando, puedan encontrar, ¿no? Puedan dirigirse. Y eso, a pesar de que nosotros teníamos una carta firmada por el director general del Comité Internacional de la Cruz Roja de París, con nuestros nombres, de saber las personas perfectamente identificadas, firmando un convenio de confidencialidad, porque esto es muy importante, ¿sabes? Es decir, no, estos datos no se pueden hacer públicos, sí. porque se trata de personas, ¿no? Entonces, a pesar de todo eso, no te creas que fue fácil acceder a la información. Uh-huh. No fue absolutamente nada fácil. Porque no sabemos, nosotros comprendemos que eso, que tienen que ser personas perfectamente acreditadas con convenios de confidencialidad, eso,
sí.
Vamos, con secreto, con un trabajo, con una labor, que estén perfectamente acreditadas y, por supuesto, no trasladar esa información. Pero bueno, cuando hay eso de por medio, cuando hay cartas, cuando hay una entidad o una institución como puede ser el Comité Internacional de la Cruz Roja, yo creo que es un aval suficiente para decir, bueno, pues presten la colaboración posible a estas personas que están haciendo este trabajo, uh-huh. Completamente desinteresado. Uh-huh. Nosotros firmamos este convenio, pero de una manera desinteresada, ¿no?
María, tú hablabas ayer concretamente de una familia que está buscando a una, sí, a una de sus personas queridas, ¿no? Que lo último que supieron era que cogía una barca para llegar a Canarias en el 24, ¿no?
Sí, en el 24. Y además, es que ahí yo en el 24, porque nosotras siempre, desde Entre Mares, siempre que sucede cualquier evento relacionado con hundimientos, aunque sea no cercanos a Canarias, sabes, que sea en la propia ruta, igual en la salida o igual próximos a Canarias, recabamos toda la información de los medios de comunicación, ¿no? Nosotros recogemos toda, siempre, aunque no lleguen los cuerpos. Y aunque no hagamos protocolo, porque nosotros solo hacemos el protocolo en el momento que llegan a la costa, ¿no? O que fallecen posteriormente por el viaje. Nosotros tomamos nota de ello. Y yo, cuando él me hablaba, él se puso en contacto en noviembre con Entre Mares, con nosotras, ¿no? Entonces, yo tengo presente, y porque lo tengo apuntado, en abril, en ese periodo de abril, porque dice que salió el 24, fue la última vez, el 24 les dijo que se marchaba, ¿no? Porque muchas veces las chiquillas y los chiquillos, porque son chavales, porque muchos de ellos, el último caso que tenemos ahora es de un niño, un chavalito de 20 años, no le dicen a las familias que se van, ¿sí? Eso es otra cosa que también creo que se debe de saber. Es decir, no es que todo el mundo sabe, sino que la familia, yo creo que el 90% de los casos no quieren que los hijos o los hermanos cojan la embarcación porque supone lo que supone, ¿no? Porque es muy peligroso hacerlo. Entonces, muchas veces se marchan sin decir nada. Entonces, él me contaba que el 24 de abril le dijo que ya estaba cansada porque era una chica de Mali, o es una chica de Mali, y la situación en Mali, bueno, pues ya tuvimos ocasión de ver a Pepe el día 18, que estuvo con nosotros, que ha estado en el terreno, Pepe Naranjo, contándonos cómo está la situación en Mali, en esa zona de las tres fronteras, Burkina Faso y Níger, ¿no?, que están en un estado de guerra absoluta, ¿no? Entonces, ella decía que no podía seguir, pero la familia decía que no lo hagas, ¿no? Entonces, el 28 de abril se pone en contacto con él diciendo que ya está en Mauritania y que se va a embarcar para Canarias. Va a coger un cayuco para venir a Canarias, ¿no? Entonces, desde ese momento no han vuelto a saber nada de ella.
Ya, por lo tanto, el último dato que tienen es que cogía el cayuco, ¿no? Cogía la embarcación o por lo menos esa era su intención.
Sí, exacto, porque tampoco sabemos, porque lo que tenemos también constancia, porque lo aparece en todos los medios de comunicación, porque sí, Human Rights Watch, un montón de asociaciones nos están informando. El otro día Juan Medina, el fotorreportero, nos mandaba un trabajo que ha publicado hace poquito, que es del año pasado, de lo que está ocurriendo en Mauritania por los acuerdos, sí. de este pacto migratorio. Entonces Mauritania está ejerciendo una presión terrible, ¿no? Está abandonando y metiendo en la cárcel y vulnerando los derechos de las personas que llegan a su territorio. No solamente les impide salir en las embarcaciones, sino que luego les abandona en el desierto. No, se recogían como que 23.000 personas el año pasado, habían sido devueltas, no sabemos a dónde, ¿no? Pero habían salido de Mauritania, habían llegado y las autoridades de Mauritania las habían expulsado del país. Entonces, pues, efectivamente, sabemos que ella dijo que iba a montarse en un cayuco porque le dijo, ¿no? Porque tenía esa intención, pero no sabemos tampoco si puede estar en una cárcel o puede estar o saber dónde, ¿no? Porque no se sabe nada más.
Lo que tienen certeza ustedes es de que la familia la está buscando desde el año 24. María, lo tenemos que dejar aquí. Es un tema que yo creo que necesita mucho más tiempo porque... Porque, bueno, pues estamos hablando del dolor y el sufrimiento de miles de personas que andan buscando a sus seres queridos, ¿no? En fin, tenemos que ponernos en la piel de estas personas, de esta gente, y pensar qué haríamos nosotros, como tú comentabas al inicio de la conversación. Siempre está la esperanza, ¿no, María, de encontrar a nuestro ser querido?
Claro, pero eso yo creo que es común a todo ser humano, Marusa. Sí, aquí claro. No se trata de inmigrantes no inmigrantes. Es decir, tú y yo haríamos lo mismo. O sea, aquí haríamos lo mismo, no cejaríamos en buscar, ¿no? En saber, no podemos quedarnos así sentadas y esperar a ver qué va a pasar si mi hija o mi hijo o mi padre o mi madre se fueron y no sé nada de ellos. Yo hago todo lo posible, ¿no? Por buscarlo.
Claro que sí. María, yo voy a remarcar esa frase que tú has comentado. Las personas que mueren en el Atlántico no son un número más. Y así lo recuerdan ustedes cada vez que tristemente conocen a través de los medios de comunicación o de fuentes oficiales, como tú has comentado, que se pierde la vida por intentar cruzar el Atlántico para llegar a Canarias, puerta de entrada para muchos a ese mundo que es Europa, ¿no? Así que, María, muchísimas gracias por tu tiempo, te lo agradecemos, sabes, de corazón, y seguimos en contacto. Muchas gracias, María.
Sí, gracias. Y yo solo quiero decir una cosa. Se mueren porque no tienen otra posibilidad de llegar. Porque si pudieran venir con un visado, nadie en su sano juicio haría lo que hacen. ¿Sabes? Entonces, no es que lo hacen por gusto, sino porque no hay visados para todas las personas de África para llegar regularmente a Europa. Y os agradezco muchísimo, Marusa, el tiempo. Muchas gracias a ustedes.
Un abrazo, María.
Un abrazo. Adiós.